FM Alas.
Nosotros hemos tenido la voluntad de cumplir una misión que nos ha pedido la Madre Tierra. Cuando nosotros decimos emprenderemos una lucha, no miramos consecuencias. Seguramente que no estamos mirando si Benetton tiene dinero, qué es lo que puede hacer, sino que estamos tomados de la mano del poder de nuestra naturaleza.
89,1 megaciclos. En el aire, con los pies en el valle.
Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brat. Desde el Pie. Un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie comienza así.
Hola, hola, ¿cómo les va? Aquí en el Bolsón, nuevamente en Alas FM, volando en esta hermosa radio, en esta emisora que conocimos hace 12 años, cuando Desde el Pie recién empezaba a hacer sus primeros pasos en la radio de Neuquén, y empezábamos con seis radios, no de entrada, pero sí prácticamente a los primeros programas. Yo recuerdo que no pasaron más de dos y ya teníamos lugar en esta cordillera que hoy volvemos a ver, que hoy nos levantamos mirando el Piltri frente a nosotros. Salíamos en ese momento también en Esquel, así que allí volveremos en algún momento, salíamos en Fénix, y hoy en esta 89.1 que ya tiene 21 años, de los cuales 12 compartimos prácticamente, y no es poco, más de la mitad de la vida de esta radio, de esta asociación civil para la comunicación popular de Alas FM, en el Bolsón, que tenemos la hermosa alegría de seguir compartiendo en la amistad, en el laburo y en la calle, por sobre todas las cosas, y en el aire. Así que la alegría inmensa, inmensa, de nuevamente estar en sus casas, la gente del Bolsón, sin pedir permiso, como muchas veces lo decimos, y también en las radios que nos retransmiten semana a semana por el país y por el mundo. Saluda a la gente de Suecia. Hoy, en esta etapa del año donde los días son muy cortitos, donde quizá nos están escuchando con la caída del sol, los sábados en Radio Nueva América y también en Nueva Radio de Lund, en la Patagonia sueca, allí frente mismo a Copenhagen, a Dinamarca. Y tenemos por nosotros, frente a nosotros, un papel que dice: la mentira tiene patas cortas, Korn y los políticos tienen miedo. Se refieren a este caso que ustedes conocen muy bien, el caso de Inés Larenas, de Quilodrán, y de tantas otras familias aquí muy cerquita, a 42 kilómetros, si no me equivoco, en la zona del Pedregoso, tierra de nuestro compañero cantor, poeta y comunicador Nelson Ábalos, que también trabaja en esta casa, en esta Alas. Entonces, como este es el primer programa en vivo que hacemos para el 2009 y lo hacemos desde el Bolsón, hace mucho que no hacíamos un programa en las radios donde nosotros entramos. Este es el cuarto programa en la historia de Desde el Pie. Alas se convierte en la radio con más programas de Desde el Pie hechos en vivo. Así que Para mí es un orgullo y un agradecimiento de entrada a Daniel, a Valeria, a todo el colectivo de Alas, a el negro Frank, aquí Claudio, que lo tengo frente a mí y que orgullosamente me pone al aire sábado a sábado junto a Jimena, que en un rato seguramente va a venir a reemplazarlo, y la alegría de que hoy estemos así frente a frente y decirle gracias, negro, realmente. Es esto de ir conociendo también a los compañeros operadores es hermosísimo, porque sin ellos no podemos estar al aire. Y decía que el 13 de diciembre, cuando cumplimos 600 programas, ustedes lo escucharon aquí, parte de esas 2 horas y media que estuvimos en la Salvador Allende, allí en Neuquén, terminábamos nuestra extensísima editorial, 39 minutos y medio, qué animal, todo lo contrario a lo que es hacer radio, pero bueno, allí pusimos parte de esos 600 programas y mucho de nuestro corazón. Terminábamos con esta canción de Liliana Felipe, con la cual empezamos hoy este programa en Bolsón, en vivo y en directo, cuando son las 12 y 5 minutos de 13 y 5 minutos, 1 y 5 de la tarde en el Bolsón, y dice, vuelvo a decir, Korn y los políticos tienen miedo. ¿Vos qué pensás, Liliana?
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Y ahí están en la plaza de Tlatelolco, en México DF, Distrito Federal, la gente con este himno que Liliana Felipe hace pocos días atrás, junto a Jesusa Rodríguez, junto a su esposa, junto a su compañera, divorciada también, para bronca de la iglesia mexicana, hicieron un himno de la izquierda mexicana. Y hablando de el mundo, este 2009 comenzó, en realidad viene desde los últimos días del 2008, pero el mundo está conmovido ante más de 21 días de bombardeo por parte del ejército de Israel a la franja de Gaza. Una franja que nosotros hemos conocido. Yo estuve en la franja de Gaza junto a mi compañera Mijla, que está en este momento también en Bolsón, y que seguramente recordará cuando nosotros fuimos al sur y vimos desde afuera esencialmente lo que es ese territorio, hoy uno de los territorios más densamente poblados del mundo entero. Estamos hablando de una franja, un pasillo, literalmente hablando, de 360 kilómetros. Para que ustedes se hagan la idea, es para que yo me ubique un poco más y ustedes también, es como si estuviéramos hablando de desde Neuquén a 100 kilómetros más al norte de Choele. A Choele tenemos 225 kilómetros, 125 kilómetros más camino hacia Río Colorado. Ahí está, casi prácticamente llegando a Río Colorado. Entre Neuquén y Río Colorado, para ubicarme en esta provincia donde está Alas, eso es la franja de Gaza. Ustedes imagínense que allí, ¿cuánta gente puede haber en esta Patagonia? Si sumamos los 300.000 neuquinos, más 70.000 en Roca, más otros 90.000 en Chipoleti, y pocos miles, digamos, entre Cervantes, Río Colorado. Podemos estar hablando, bueno, de quizá 800.000 personas en la Argentina. Bueno, en Gaza hay 1.660.000 personas, es decir, más del doble en ese mismo tramo. Todo eso bombardeado constantemente. Se imaginan que cuando caen las bombas no preguntan a dónde caen, sino que, de hecho, el propio Estado de Israel aceptó que de los 1.000 que había en ese momento, ya son más de 1.100 los muertos, 400 son o eran milicianos, es decir, combatientes del Hamas y de alguna otra organización, esencialmente el Hamas. Por lo tanto, Israel no lo dijo, pero los otros 600 son civiles. Y de esos 600, prácticamente la mitad, hasta lo que yo conocía y hasta lo que la información internacional viene, 275 pibes y pibas palestinas. Las últimas noticias nos dicen que, a pesar de que se habla de un cese del fuego, Israel continúa bombardeando Gaza, Israel continúa con los intentos bombardeos en la franja de Gaza, a pesar de que se habla de un cese del fuego inminente. Un aluvión de proyectiles israelíes impactaron en Gaza durante la noche, esta última noche. Israel afirmó que atacó 40 blancos a 21 días del comienzo del ataque israelí. Más de 1.100 palestinos han muerto, más de 5.200 han resultado heridos, al menos 700 civiles se encontraban entre los fallecidos, de los cuales más de 350 eran niños. Gran parte de la población de Gaza se encuentra sin alimento, sin agua ni electricidad. Lo digo desde aquí, desde el Bolsón, lo digo incluso desde mi condición de judío. Me repugna lo que está pasando en Gaza, como tantos otros judíos también que hay desde ya en Israel y en el mundo. Condenamos esto, exigimos, como tantos miles en el mundo entero, que Israel se vaya inmediatamente de Gaza, que deje de bombardear y que deje de matar esencialmente pibes.
Thank you.
mientras Egberto Gismonti nos sigue interpretando esta canción que se llama Meninos, que podríamos llamarlos Yeladim en hebreo, o como se diga en palestino, no debe ser muy diferente, ya que judíos y palestinos, israelíes y palestinos son primos hermanos, ¿sí? Primos hermanos en una misma tierra. Y me apuro también a aclarar que mi posición no es la posición de Hamás, un grupo fundamentalista, un grupo al cual le es funcional lo que está haciendo Israel. Un grupo que estuvo buscando también esto, pero nada justifica la barbaridad que está haciendo Israel desde fines de diciembre, porque durante 7-8 años haber estado insistentemente bombardeando los sectores del sur de Israel, Sderot, lugares también donde conocí, donde tengo amigos, por ejemplo los padres de Silvia Dubinowski, compañera docente universitaria allí en Chipoleti, esa barbaridad y los pibes corriendo a los búnkers de ninguna manera justifican lo que Israel está haciendo. Y indudablemente los palestinos también tendrán que buscar su forma de liberarse de esos grupos que antes de tirar un cohete rezan y son fundamentalistas a nivel de pensamiento y de acción, nada más. Por lo tanto, el condenar lo que está haciendo Israel no es aceptar el accionar de Hamás, pero hay una distancia sideral entre una y otra acción. Los norteamericanos no son todos yanquis como nosotros los creemos. Hay yanquis muy piolas, muy solidarios. Amy Goodman, que en realidad no sé si es un hombre o una mujer, me da la impresión que puede ser una mujer, en una columna que escribió hace 6 días, dice que al cierre de esa columna, la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, que comenzó con bombardeos aéreos y navales y ahora incluye también una invasión terrestre, arrojaba un saldo de más de 600 palestinos muertos, un número de heridos que superaba los 2.700. Aclaremos que ahora son prácticamente el doble en uno y en otro, 1.100 muertos y 5.200 heridos. De los 10 israelíes que han muerto hasta ese momento, desde el comienzo de la ofensiva, 3 de ellos son soldados del ejército israelí que fueron alcanzados por fuego amigo. Más allá de los muertos y heridos, el pueblo de Gaza está sumido en una grave crisis humanitaria que el gobierno de Israel niega. Sin embargo, hay quienes desde el lado israelí se oponen al ataque militar. Una de esas voces es la del profesor israelí Neve Gordon, quien ocupa el cargo de director del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Ben Gurión del Negev, en el sur de Israel, la región más golpeada por los cohetes de Hamas. En conversación telefónica desde Beersheba, la ciudad capital, digamos, del sur de Israel, Gordon dijo: recién hace menos de una hora cayó un cohete a pocos metros de casa. Mis 2 hijos duermen desde hace una semana en un refugio antibombas. Y aún así, creo que lo que está haciendo Israel es una atrocidad. El problema es que la mayoría de los israelíes sostiene que Israel abandonó la Franja de Gaza hace 3 años, pero que Hamas aún nos sigue lanzando cohetes. Se olvidan de ciertos detalles, como por ejemplo el detalle de que Israel mantiene la soberanía, el detalle de que los palestinos viven enjaulados, el detalle de que no pueden acceder a los alimentos básicos, que carecen de electricidad, que no tienen suministro de agua. Y cuando se ignoran este tipo de detalles, lo único que uno puede decir es: oye, nosotros nos marchamos de su territorio, ¿por qué nos siguen disparando? Eso es como con lo que los medios nos han estado bombardeando sin cesar, lo que nos hace llegar a la conclusión de que esta es una guerra racional. Si miráramos lo que está pasando en la Franja de Gaza en los últimos 3 años y viéramos lo que Israel les ha hecho a los palestinos, la conclusión a la que llegaríamos sería otra, que la resistencia palestina es racional. Y eso es lo que están omitiendo nuestros medios masivos de comunicación, dice el profesor de la Universidad Ben Gurion, Gordon. El fin de semana, el propio Gordon participó, junto a 10.000 israelíes más, en una marcha multitudinaria por la paz realizada en Tel Aviv. En la marcha también estaba la activista israelí Uri Avneri, quien milita desde hace años por la paz. Avneri calificó a la invasión como criminal, una guerra criminal por encima de todos los demás. Avneri dijo, Ehud Barak y Tzipi Livni la están utilizando abierta y desvergonzadamente para hacer campaña electoral. Avneri también dijo, acuso a Ehud Barak de explotar a los soldados de las fuerzas de defensa israelíes para lograr más escaños en el Parlamento de Israel, en la Knesset. Acuso a Tzipi Livni de alentar la masacre mutua para convertirse en la próxima primera ministra. Recordemos que las elecciones en Israel se van a realizar el 11 de febrero, es decir, en muy poco tiempo. La ofensiva fortalece al ex primer ministro israelí y líder del partido derechista Likud, Benjamin Netanyahu, un destacado partidario de la línea dura y candidato favorito a ocupar el cargo de primer ministro. Mientras que Netanyahu apoya plenamente el ataque a Gaza, su sobrino, Yonatan Ben-Arzvi, es un objetor de conciencia israelí, que fue juzgado por un tribunal militar y sentenciado a 1 año y medio de prisión por no querer ir a los territorios ocupados por Israel. Actualmente estudia en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, desde donde se comunicó conmigo. Y le dijo, hablo no como el sobrino de alguien, sino como un israelí que apela a los estadounidenses para decirles que no tienen que apoyar ciegamente a Israel. Las acciones de Israel no son todas santas. A veces es necesario que ustedes se dirijan con firmeza a Israel y nos digan, que le digan a nuestro gobierno que pongan fin a sus acciones. Gideon Levy es un periodista judío que trabaja para el periódico israelí Haaretz y me dijo, creo que el objetivo de Israel de proteger a sus ciudadanos en el sur del país es legítimo y que tenía el derecho legítimo a hacer algo, que es lo que todos los israelíes esperan del gobierno, pero ese derecho a hacer algo no justifica este operativo despiadado y violento. Los esfuerzos diplomáticos recién estaban comenzando y creo que podríamos haber logrado una nueva tregua sin este derramamiento de sangre. E incluso cuando se da una respuesta militar hay diversas etapas. Mandar de inmediato decenas de aviones, bombarderos a arrojar cientos de bombas sobre una población civil totalmente indefensa. Tan solo en el día de hoy, decía Gideon Levy, este periodista judío, una familia enterraba a 5 hermanas. Esto es algo inaudito. No podemos permitir que continúe. Pero continúa, dice Amy Goodman. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados abrió escuelas en Gaza para brindar refugio a la población, ya que los habitantes de Gaza están atrapados en esta franja angosta de territorio sin tener a dónde huir. El portavoz de esta Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, Christopher Gunes, me informó que el organismo había proporcionado al ejército israelí las coordenadas exactas de las escuelas. Y le dijo textualmente, más de 1.000 personas se habían refugiado en la escuela. Se habían comunicado a los israelíes exactamente las coordenadas de GPS de la escuela de todas nuestras instalaciones en Gaza, para que no las toquen. Todas nuestras instalaciones están claramente marcadas como pertenecientes a nuestra organización. Si ha habido violación del derecho humanitario internacional y en vistas de que nuestra respuesta está muy firmemente arraigada en dicho derecho, queremos una investigación completa e imparcial. Sin embargo, Por lo menos dos escuelas han sido bombardeadas por ataques israelíes en los últimos días. Eso en ese momento. A eso le podemos sumar otras dos en los últimos días. Tres personas murieron en la escuela primaria Hasma. El saldo en la escuela Al-Fakura del campo de refugiados Jabalía en Gaza asciende al menos a 40 muertos y más de 55 heridos. Mientras los aviones israelíes arrojan panfletos desde el aire instando a los palestinos a abandonar el territorio, los más de 1,5 millones de habitantes de la Franja de Gaza, una de las zonas de mayor densidad de población del planeta, no tienen dónde esconderse, no tienen dónde huir. Los llamamientos a un inmediato cese del fuego son ignorados por Israel, bloqueados por el gobierno estadounidense. No está claro qué acciones tomará Obama cuando asuma la presidencia en pocos días, concretamente en 3 días más, pero el pueblo de Gaza no puede esperar al cambio de mando. Debe hacerse un alto al fuego ya, y eso sería solo el principio. Agni Goldman escribió esto, es presentadora de Democracy Now, Democracia Ya, un noticiero internacional diario de una hora de duración que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en 200 emisoras en español. Gracias, Ami.
Para mí la luz en mi cabeza locada, el porqué de mi pobre vivir, que vos alimentaste ese amor, muñequita de trapo, que yo no desane también y fingías quererme, mentira, mentira, no tiene perdón. Me preguntan cuáles son las causas por qué vos quebraste mi felicidad, por qué razón para vos me causaste tanto mal. No te vengo a mendigar un cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí, y me arrepiento de haberte querido así. Y pensar que yo te vi llorar de amor entre mis brazos de hombre, escuché jurarme tu querer por todo lo más grande que hay, por tu santa viejita que Dios la tenga en la gloria. Y eran todas mentiras, mentiras, mentiras de mala mujer. Me preguntan cuáles son las causas por qué vos quebraste mi felicidad, por qué razón fatal vos me causaste tanto mal. No te vengo a mendigar un cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí, ni me arrepiento de haberte querido así.
Este tango, uno dice, no tiene nada que ver con Medio Oriente. Les quiero leer algo que me identifico absolutamente con cada una de sus palabras, del principio hasta el final. Lo escribió este último jueves, hace poquitas horas, Juan Gelman, en página 12. Y justamente se llama Mentira, Mentira. Y Juan dice, es un verso del tango Mentira que Celedonio Flores y Francisco Pracánico compusieron en 1932, y Carlos Gardel lo cantaba sin falsa emoción y sin el teatro que propinan hoy algunos tangueros. Se trata, claro, de un hombre que apostrofa a la mujer que lo engañaba y no por eso se privaba de llorar de amor en sus brazos. La frase es desde entonces, aún antes, aplicable a numerosos políticos y gobiernos del mundo. Por ejemplo, al gobierno israelí y a su primer ministro, Ehud Olmert. Llevan a cabo en Gaza una matanza que ha causado ya la muerte de casi 1,000 palestinos y miles de heridos. Un 60% eran o son civiles y casi 300 fueron niños. El pretexto, dice Juan Gelman, defensa propia en razón de los continuos ataques con misiles de Hamas. La verdad, cualquiera que observe con honestidad el desarrollo de los acontecimientos en los dos últimos meses, descubrirá que los cohetes Hassam tienen un contexto. Fueron casi siempre arrojados después de operativos de asesinato de las fuerzas de defensa de Israel, y de estos hubo muchos. La pregunta de quién empezó no es infantil en este contexto. Las fuerzas de defensa israelíes volvieron a las operaciones de exterminio y en gran escala, y su consecuencia fue el incremento de los disparos de Hassam. Cierre de comillas textual. Este análisis puede leerse en el diario israelí Haaretz del 9 de febrero del 2007. Está firmado por Gideon Levy, justamente. Hace un ratito les leía algo donde Ami Goodman también lo citaba, un periodista también israelí que Vargas Llosa elogió por su valentía intelectual. Y si Vargas Llosa lo elogió, ustedes se imaginan. Otra del gobierno de Olmert, dice Juan Gelman. Jamás no respetó la tregua acordada a mediados de junio del 2008, que expiraba en diciembre. La verdad, tropas israelíes la rompieron el 4 de noviembre, irrumpiendo en Gaza y matando a 6 palestinos. Esto salió en una página web el 5 de noviembre del 2008 del periódico inglés The Guardian. Las fuerzas de defensa de Israel volvieron a romper la tregua el 17 de noviembre, matando a un líder de Hamas. La respuesta palestina, más Hassam. Y luego, Tel Aviv no se cansa de repetir que Hamas usa escudos humanos para combatir a el ejército de Israel. Parece que es al revés. Un comunicado de Amnesty International detalla: nuestras fuentes en Gaza informan que soldados israelíes han entrado y tomado posición en varios hogares palestinos, obligando a las familias a permanecer en la planta baja mientras que ellos usan el resto de sus casas como base militar y en posición de francotiradores. Termina la cita textual que tiene Amnesty el 7 de enero de este año. Sigue escribiendo Juan, nuestro querido Juan Gelman. La franja de Gaza contiene en sus 360 kilómetros cuadrados a una población de casi millón y medio de palestinos. Si los cohetes de Hamas llegaran a Tel Aviv y alcanzaran el barrio residencial donde está ubicado el Ministerio de Defensa israelí, se pregunta Juan, ¿sería justo decir que Israel usa escudos humanos para defenderse de los Hassam? Vaya a una observación interesante de Malcolm Smart, miembro del programa de Amnesty para el Medio Oriente y el Norte de África, que nos dice, el ejército israelí tiene plena conciencia de que los tiradores palestinos suelen abandonar el lugar después de haber disparado. Cualquier ataque de represalia contra esas casas dañará a los civiles, no a los tiradores, en la mayoría de los casos. Cierra la cita. El comunicado de Amnesty agrega que la ocupación de casas palestinas por soldados israelíes ha sido una práctica frecuente en el pasado y que, comillas, en otros casos han obligado a civiles palestinos a punta de fusil a entrar delante de ellos en los edificios donde temían que pudiera producirse un ataque. El gobierno Holmert justificó el bombardeo de una escuela de las Naciones Unidas instalada en el campo de refugiados de Jabalía, arguyendo que desde allí habían hecho fuego contra sus efectivos. Después de unos días, tuvo que rectificarse. Las fuerzas de defensa de Israel, es decir, su ejército, habían cañonado sin más trámite a quienes se guarecían en la escuela, matando a 40 civiles. Lo mismo sucedió, entre otros, con el ataque a un camión que transportaba gas y no cohete Hassam, como Tel Aviv adujo al principio. En verdad, Israel desató una guerra de exterminio, dice Hellman. ¿Sucede acaso que esta guerra es el laboratorio de los fabricantes de muerte? ¿Acaso es posible que en el siglo XXI se pueda encerrar a 1,5 millones de personas y hacer de ellas todo lo que se quiera, llamándolos terroristas? Esta es una pregunta que formularon los médicos noruegos Mats Gilbert y Erik Fuss hace 20 años que prestan asistencia en Gaza como miembros de la ONG Norwalk, al salir de la franja vía Egipto, y esto lo declararon a Le Monde el 12 de enero de este año. Habían atendido a víctimas de lo que tenemos todas las razones para pensar que se trata de un nuevo tipo de arma ensayado por los estadounidenses, conocida como el acrónimo DIME, explosivo de metal inerte denso. Hellman nos explica que los DIME son poderosos, su radio de acción es de 10 metros. A quien está a 3 metros de la explosión le parten el cuerpo en dos, y a los 8 metros le cortan limpiamente las piernas. Human Rights Watch ha denunciado el posible empleo de bombas de fósforo blanco contra los palestinos. Son de uso militar, permitido para crear cortinas de humo, pero no en zonas pobladas, según establece el convenio de la ONU sobre armas convencionales. Esto lo vemos en la página www.hrw.org el 10 de enero de este año. Preguntado al respecto, el mayor israelí Avital Leibovich aseguró textualmente que las fuerzas de defensa de Israel no utilizan armas que el derecho internacional prohíbe. Otras naciones usan bombas de fósforo y tenemos el derecho a no hacer comentarios sobre el tema. Hellman termina esto. Es cierto, las fuerzas de defensa de Israel tienen ese derecho, y los palestinos, el derecho a no ser desollados vivos, ni siquiera a ritmo de tango.
Me respetaron
y fue muy puro
cuentas mi vida entera y hay quien venera mi cuna de
ayer. Este tango con el cual terminamos de hablar lo de Gaya, le voy a responder públicamente a un llamado que acabo de atender. Una mujer religiosa que no es que no me quiso dar el nombre, me dijo de que no tiene importancia. Ella, yo creía que era extranjera por cómo me estaba hablando, pero me sorprendió cuando me dijo que nació en Cholila, que ella es religiosa y que ha estado mucho tiempo sirviendo y trabajando en África, y que prácticamente conoce el mundo entero y que ha visto muchas cosas terribles. Ella escuchó atentamente lo que nosotros hablamos sobre Gaya, esto último de Juan Gelman, lo anterior de Amy Goodman. Ella me dice de que al mismo tiempo que con tanta fuerza desde este programa hablamos sobre y denunciamos lo que pasa en Medio Oriente, ella me dijo Europa, pero no importa, me dijo de que le gustaría también que hablara con la misma fuerza sobre lo que está pasando en Buenos Aires, cuando delincuentes comunes violan a mujeres, asaltan, matan en forma descarada, y que también eso es una barbaridad, que le gustaría que desde este programa también lo toquemos. Ella habló antes, y no quiero dejarlo pasar, me dijo de que en principio, bueno, lo que están haciendo los judíos en Medio Oriente es una barbaridad, y que los judíos ya habían empezado matando a Jesucristo, y que ya por eso, ya eso es un desastre. Bueno, yo le quiero responder varias cosas. Primero, agradecerle mucho que se haya comunicado. Respeto desde ya todo lo que usted me dijo y me quiso expresar, desde acá cerquita, porque en este momento está en el Bolsón. Pero quiero decirle, en principio, que no fueron los judíos los que mataron a Jesucristo, señora. Se lo dice alguien que estudió, seguramente menos que usted, la Biblia y demás, sino que fueron los romanos, a través de también cuando Poncio Pilatos, como usted bien sabe, se lavó las manos y dijo, nosotros no tenemos nada que ver. Pero, claro, en la historia quedó como que el Sanedrín, ese tribunal judío, lo manda a crucificar. Le quiero decir a usted también y a la gente que nos está escuchando que los judíos, al igual que los palestinos, los árabes, los más que todos los hebreos, nunca mataron crucificando a nadie, señora. Los pueblos de Medio Oriente apedreaban a quienes consideraban que tenían que castigar. ¿Y cómo lo hacían? Como los griegos también lo hacían, seguramente lo aprendieron de ellos. Se reunían todos en una ronda, ponían a el condenado, al que había matado, o quizá a la prostituta que había prostituido a su hija, o a quien sea, la ponían en el medio, y el culpable o el condenado tenía posibilidad o intentaba salir de ese redondel, de esa ronda, y si salía, nadie lo tocaba, señora, como usted debe saber, y el castigo era el exilio, no la muerte. Los romanos sí crucificaron, los romanos crucificaron especialmente, primero, a los cristianos, como usted sabe, y con ellos a Jesucristo, que también le recuerdo, se llamaba Yeshu en hebreo, y que murió como judío, así como vivió como esenio, y que nunca, nunca sospechó que 200 años después, a partir de Pablo o Paulus, se creara la religión al cual usted, señora, orgullosamente sirve, cree y me parece muy bien. Eso por un lado. Y por el otro, rápidamente, porque tenemos una comunicación, quiero decirle que, al igual que mucha gente me preocupa, de la misma manera, incluso tan duramente lo que está pasando en el Gran Buenos Aires y todo, pero no se olvide, señora, que lo que pasa también en el Gran Buenos Aires no es a partir de una guerra étnica ni nada por el estilo. Es una guerra social la que está pasando ahí. La gente afana, mucha de la gente, por Murphy. Por Murphy. Claro que hay otros que hacen unas barbaridades. Y no con eso estoy justificando quien viola, quien entra a una casa, mata a los pibes y demás. Estoy diciendo de que de eso, más responsables que ellos mismos, es responsable todo el sistema que usted también conoce y que dice que ha visto cosas terribles en el mundo. Le agradezco mucho y está el micrófono abierto de Alas para que si quiere volver a llamar y retrucarme lo que quiera, al aire la escucho y la escuchamos con suma alegría. Estamos en contacto con el Maitén del otro lado del Piltri, si no me equivoco, con la gente de Petú Mogelein. Aún vivimos la FM 88.7 MHz del Maitén, ¿no es así, Jorge?
Sí, Elio, muy buenas tardes, realmente una alegría poder tener esta charla con vos, compartiendo los aires comarcales nosotros desde este lado, ¿no?
Para mí también es más que una alegría, Jorge. Vamos a ponerte apellido porque la gente de acá te conoce, pero en el Valle, si yo digo Jorge Millán, a los Millán conocemos a Moira, a Mauro, gente que hemos visto, especialmente a Mauro. Moira creo que yo no la conozco todavía, pero a Mauro nos hemos dado un abrazo con un amigo que seguramente tenemos con vos, que es Gustavo Macayo, ahí de Esquel.
Exactamente, Elio, es así. Y bueno, la alegría de poder enredarnos, como decimos nosotros, con los amigos, con los compas de FM Alas a través del aire, y lo importante que significa.
¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Y decimos una cosa, porque el negro me dijo, se quieren comunicar con vos porque ya están sacando hace poquito tiempo a Desde el Pie. ¿Es así, Jorge?
Sí, es así. Todos los sábados yo hago un programa de 10 a 13 horas y a partir de las 14 llegás vos con Desde el Pie. Y realmente quiero felicitarte ahora que lo puedo hacer, bueno, no personalmente, pero sí a través del teléfono. Y lo importante y lo significativo de tener este noticiero tan completo, ¿no? Y que tan bien nos viene.
Te agradezco más que mucho. Les vamos a dar la bienvenida acá mientras el negro y Jimena van buscando una canción que sea la bienvenida nuestra, elegida por ellos, a esta nueva radio. La vamos a poner bien en nuestra lista. Como ustedes habrán escuchado, saludamos en el último bloque a los que salimos semana a semana. Contame algo y contale a la gente algo de la historia de tu radio. ¿Cómo se dice exactamente? Porque yo digo Petú Mogelein y no sé si es así.
No, está bien, Petú Mogelein, que significa aún vivimos en mapudungún, en nuestra lengua. Y bueno, es una, como decimos en uno de los spots que tenemos nosotros aquí, es un sueño que se proyectó ya hace 4 años, un poco más, y se pudo concretar gracias a la lucha, gracias al aporte, al acompañamiento de distintos compañeros que fueron poniendo su granito de arena para que esta radio sea una realidad y sea también un elemento de, como te decía hoy, de lazo, de poder compartir cosas, de poder intentar construir una sociedad que nos permita realmente convivir a todos, ¿no?
Me imagino. Decime una cosa, antes de decirme dónde está ubicado, y espero, antes de irme de la zona, ir al Maitén, darte un abrazo y conocer la radio in situ, como se dice en latín, te quiero preguntar, ¿la radio está en territorio liberado de Benetton?
No, estamos, nosotros estamos en la localidad del Maitel, en el pueblo del Maitén.
Por eso digo, pero allí Benetton tiene una, ¿cómo se dice? La de cuero.
Estamos rodeados por la compañía Benetton.
Por eso, ¿y la radio es Territorio Liberado de Benetton?
Nunca le perteneció.
Eso está muy bien. ¿Y cómo están rodeados? ¿Vos naciste en el Maitén, Jorge?
No, yo por circunstancia, bueno, nací en otro lado, pero mi parte de mi infancia la desarrollé aquí.
¿Sos de Chubut?
Sí, soy de acá.
Ajá.
Pero mi viejo ferroviario, así que estuvo viviendo en otras partes. Bueno, Mauro y Moira nacieron aquí en el Maitén.
Ah, no sabía.
Sí, ellos son nacidos aquí en el Maitén.
¿Y son primos tuyos?
Hermanos.
¡Hermanos! ¿Y vos sos el número cuál de los Millán?
El primero, el más viejito.
¡El más viejito! ¿Y qué ahora que no nos escuchan, che, bajito, decímelo, ¿cómo son tus hermanos? ¿Te sentís orgulloso de tus hermanos?
Sí, no, seguro, sí, sí. Sí, no, en ese sentido sí, qué sé yo, la cultura es el eje, si se quiere, de nuestras vidas, ¿no? El hecho de poder rescatarla, conservarla y a su vez difundirla, que es un poco no, es el objetivo central de este espacio de comunicación.
¿Cuántos son los Millán, Jorge?
Somos seis.
Seis.
Seis los hermanos y unos cuantos descendientes que tenemos.
Me imagino.
Estamos poblando la Patagonia.
Me imagino, deben ser, los Millán en esta zona deben ser alguna vez Osvaldo Bayer, que vivió, como vos sabrás, un año en Esquel hasta que fue expulsado, si no me equivoco, en 1958, dijo de que allí casi todos son Nahuelpan, ¿es así?
Muchísimas familias de apellido Nahuelpan, sí. Nahuelpan, Nahuelquir, en la zona de Cusamen, familias tradicionales, ¿no? Familias autóctonas de esta zona.
Sí, y sin querer robarte más tiempo, pero para aprovechar también esta comunicación, aquí la gente de la zona de la comarca andina lo sabe muy bien, pero a los que no vivimos acá, ¿cuáles son los problemas centrales hoy en el Maitén? ¿Cuánta gente vive en el Maitén? ¿Cuáles son los quilombos del Maitén?
El Maitén está compuesto por alrededor de 5.000 habitantes y bueno, los problemas son similares a lo que se sufre en otros lados, es decir, situaciones relacionadas netamente con el territorio, situaciones que vislumbran un interés concreto de multinacionales en el agua, en el tema minero. De hecho, lo vivimos diciendo a través de la radio, son puntos en común que tenemos los pueblos originarios, y se escuchaba recién fuera de la comunicación que estaba charlando con una oyente y hacía referencia a la situación de Palestina, la situación que desde este espacio radial también condenamos, el abuso y la masacre que está llevando a cabo Israel en este territorio también de pueblos originarios.
Uh-huh. Es así. Che, ¿cuándo es el día del aniversario de la radio?
El aniversario es el 24 de marzo, una fecha por demás elocuente en cuanto a la historia de este país, así que sería realmente una alegría enorme que pudieses estar presente. Tenemos proyectadas actividades para esa fecha, una alegría, y te tomo la palabra de que vas a venir a visitarnos antes que te vayas de aquí de la comarca.
La tomaste muy bien, voy a ir con mi nieta que está llegando a Bolsón ahora en un rato nada más, a la tardecita. La Ludmila se viene para acá con sus padres, con Dami y Yanni, y vamos a ir con mi compañera, con Mijla, y sabés que me está entusiasmando mucho eso de que el 24 de marzo ojalá pueda estar y venir y compartir esa fecha tan tan importante para la memoria de los argentinos.
Estaría espectacular poder contar con tu presencia, y seguramente muchos amigos, muchos compañeros de lucha también se van a acercar para compartir con nosotros ese momento de alegría.
Jorge, muchas, muchas gracias. Marichi Hueu se dice,
Marichi,
¿no?
Marichi Hueu, un abrazo grande a través del aire, y bueno, y de siempre estamos acompañados por ustedes, y la idea es también acompañarlos a ustedes en esta globalización también de la resistencia, si se quiere, a través de la radio.
Sí, señor, desde aquí me tomo el atrevimiento de mandarles un abrazo muy grande de Verónica Willipán, de Jorge Nahuel, compañeros Peñis de ustedes y nuestros de la Confederación Mapuche Neuquina, y que conocés bien, ¿no?
Sí, por supuesto, un abrazo también a ellos a través de tu persona.
Un abrazo, bueno, para ustedes, esta canción que eligieron El Negro y Jimena.
Un abrazo grande, gracias por la comunicación y bueno, mucha fuerza.
Chao.
Nehuen, como decimos nosotros.
Nehuen, mi hijo también, el cuarto.
Bueno, una alegría enorme, Elio. Chao.
Chao.
sería el problema de la oficina, donde papeles vuelan amenazantes. Mapuche está perdido en esta selva, sin saber hasta dónde las cosas llegan. El niño que ha nacido debe anotarse, el marido con ella debe anotarse, el que deja este mundo debe anotarse, el que pierde la tierra queda anotado. Desde que llegó el vino, todo ha cambiado. Eso no quedó nunca bien anotado. El que borracho grita que fue estafado, se lo llevan y encierran muy anotado. El regue ya comienza a ser tocado, el viento ya no entona el canto amado. Por lo ancho del valle, de lado a lado, las cosas cambian el nombre acostumbrado. Los bosques crían alas o son quemados. De esta maldad tan grande no haya notado. También vino el problema, comprar, vender. Aprendió la costumbre, vender trabajo, sudando en el camino, muy mal pagado. Cada mañana campos enajenados, valles fueron cercados y no comprados. Animal indio es feo, es mal pagado. Trigo del indio es chico, es despreciado. De a poco se fue el mapuche, viendo encerrado, y perdió enteramente la fe en tratados. Por fin llegó el problema, ley y juzgado. De usted se trata siempre al bien tratado, pero de tú al indio mal agestado. No comprende el idioma que usa el juzgado, todo lo enreda siempre el abogado. Con rabia llora su pecho desconcertado por tanta injusticia nueva que le ha llegado. Entonces bebe que bebe el angustiado. Las cosas empeoran por ese lado. Toda la tierra trueca por vino malo. A veces quiere morir en fuego ahogado. Sus hijos conocerán al Dios llegado. Aprender bien su lengua le ha mandado. Los niños lloran, lloran desesperados. El cura bueno enseña algo enojado, que ante Dios somos todos bien igualados. Frente al mapuche padre no hay igualados. Hombres buenos como esos jamás llegaron. Frente al mapuche padre no hay igualados. Hombres buenos como esos jamás llegaron.
Muy bien, la bienvenida para Petú Moguelein. Desde aquí aún vivimos en la 88.7, igual que la tribu en Buenos Aires, pero en el Maitén, un poquitito más lejos, ¿no? Casi 2.000 kilómetros al sur de la calle Lambaré, ahí donde está nuestra querida FM, la tribu, donde alguna vez supimos estar, salir al aire, y ojalá que pronto podamos volver a recuperar ese espacio en medio de los porteños. La canción que escuchábamos se llama Breve Historia Mapuche del Concepto de Igualdad. Lo cantaba un mapuche de Chile, más concretamente de Temuco, de los pagos de Pablo Neruda, de su infancia. Se llama Tito Fernández. Vamos a la tanda desde el pie, hoy en las manos del negro Claudio Frank, a quien le agradecemos muchísimo su laburo. Enseguidita le da a unas manos más bellas, compañero. Negro, vos sos un gran tipo, tiene muy buenas referencias tuyas, pero entre vos y Jimena, me quedo con Jimena hoy por hoy, seguro. a pesar de que mi mujer en este momento me dice, epa, ¿cómo? Diría ella. Y bueno, vení a verla a Jimena y vas a darte cuenta que entre Jimena y el negro hay una diferencia abismal. Vamos a la tanda. Gracias, negro, hasta siempre. Quizá el sábado que viene nos vamos a volver a ver porque todavía estamos por la zona. Y usted no se vaya porque todavía no escuchó lo mejor. Hoy, desde el pie, en Alas 89.1, para toda la red de Desde el Pie.
El silencio es la herramienta empleada para condenar a 5 inocentes. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos, prisioneros políticos del imperio.
Sanón junto a la familia trabajadora. Todo este verano, 15% de descuento en compras en efectivo. Sanón bajo control obrero. La calidad de siempre. Sanón junto a la familia trabajadora. Todo este verano, 15% de descuento en compras en efectivo. Sanón bajo control obrero. La calidad de siempre. A la comunidad. Sanón no se vende ni se compra. Teníamos razón. Comprar la fábrica es un despilfarro de más de 200 millones. El gobierno la descartó y ahora dicen de comprar los créditos. Esa no es una solución definitiva. Es un negocio millonario para algunos pocos acreedores. Y la fábrica igual irá a remate.
¡Fábrica sin patrones!
La solución de fondo, la más económica y segura, es la expropiación. Sanón es del pueblo. 6 años de lucha y producción al servicio de la comunidad.
Solo con el corazón podemos ver claramente. Lo esencial podemos ver claramente. Claramente. Es invisible a los ojos. Ver claramente a los ojos. Lo esencial.
FMA.
Es invisible. Es invisible a los ojos.
89,1 megaciclos.
21. ¿Qué son los sueños, los anhelos? Si no hay otras personas que sueñen y anhelen con nosotros.
Es muy lindo en cada lugar juntarse con gente que sueñe cosas similares.
Que a su vez otras personas sueñan con ellas cosas similares.
¿Qué es la radio sin las voces?
21.
Ideas, sentimientos de otras personas que sueñan,
que sueñan con nosotros.
¿Qué es Alas?
¿Qué es Alas?
El viento colectivo.
Si no es el viento colectivo que empuja a volar.
Así, paso y aleteo. Ideas y sueños.
Son bandadas.
Personas y ganas.
Son bandadas.
Bandadas.
Alas.
21 años.
A cielo abierto.
Es natural.
Y así con estos 21 años, cumplieron la mayoría de edad, recién ahora. Quiere decir que todo lo que le han dicho durante toda esta historia de aquí para atrás, tienen razón. Es decir, ustedes ni siquiera... Alguna vez mi suegra le decía a mi mujer cuando hace 32 años, le avisamos, porque le dijimos, no venimos a pedirles permiso, sino a avisarles que no juntábamos, nos enyuntábamos. Le dijo a mi mujer, todavía no sabes sonarte la nariz y ya te querés casar. Y mi compañera le dijo, estás equivocada, mamá, le dijo, tenía 18 años, ¿no? Le dijo, yo no vengo a pedirte permiso, yo vengo a avisarte que en mayo nos juntamos con Helio. Y así fue. Así que a la recién ahora puede empezar a hacerse el gallito, ¿eh? Hasta ahora déjense joder. Todo lo que dijeron de ustedes, y ahora dentro de un rato se lo voy a decir en vivo y en directo, al final de cuentas tenían razón. ¿Qué tanto? Che, recién ahora pueden empezar a caminar. Hola Jimena. Jimena Sánchez, una compañera que conocimos acá, que vino con la almohada también porque se apolilló, el negro agradecido, pero bueno, así son las operadores y operadoras. No te estoy botoneando, compañera, estoy diciendo que así correspondía también que un operador un día sábado se apolillara, porque ayer, ¿a qué hora te acostaste? A las 8:30 de la mañana. Ahora, a las 4. Y bueno, está bien, alguien te tenía que haber dicho que desde el pie salía, así que... Pero entre desde el pie y estar hasta las 4 de la mañana, me parece que elegiste bárbaro. Vamos rápidamente al micro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que se viene aquí a El Bolsón. Edgardo Form, en su primer micro en este 2009, si lo encontraste en la computadora, nos habla nuevamente sobre un tema tocado en este programa, que fue y que es, lamentablemente, la invasión de Gaza por parte del Estado de Israel.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form.
Ante el horror que provoca la dramática situación en el Medio Oriente, las imágenes de criaturas despedazadas, la situación que padece el pueblo palestino, son varias las voces que se hacen escuchar y los reclamos por un alto el fuego inmediato. Así, por ejemplo, el rabino Daniel Goldman sostiene que ante la imposibilidad de los políticos, los científicos, los religiosos y los diplomáticos para solucionar el conflicto entre palestinos e israelíes, es hora de dejar que los artistas actúen, que busquen una solución los músicos, los poetas, los pintores, pero no como relleno, ya que a estos tipos, dice el rabino Goldman, siempre los mandan como embajadores de una paz irónica y nunca como los protagonistas de las soluciones. Si la palabra ya no tiene solución, busquemos por otras sensibilidades, afirma el religioso. Por su parte, una serie de artistas, intelectuales, hombres y mujeres de la ciencia, los movimientos sociales y la política, firmaron recientemente una solicitada que, con el título de Basta de Barbarie, Paz en Medio Oriente, afirman que no es posible detener la espiral de violencia cuando los primeros en atentar contra la vida y los más impunes son los más poderosos, con sus armas ultramodernas, sus enormes recursos económicos y el silencio de las grandes potencias. Se imponen, afirman desde el documento, parar la matanza, el cese de los bombardeos por parte del Estado de Israel y el retiro de las tropas. En tanto, en una aguda carta, el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel acusa al Estado de Israel de haber provocado una profunda herida a la humanidad, marcada en tiempos de odio, de guerra, de dolor y muerte, donde el terror es el común denominador y contamina a las nuevas generaciones. Pérez Esquivel pregunta en su carta al Estado israelí: ¿olvidas que lo que siembras recoges? Luego, el Premio Nobel de la Paz argentino afirma que se necesita mucho más coraje y decisión para construir la paz que para continuar con la guerra, que es un signo de debilidad y miedo. Finalmente, cita al profeta Isaías al recordar que es necesario transformar las espadas en arados. Finalmente, el colectivo representado en el espacio Carta Abierta, tras denunciar la masacre en territorio palestino, reclama a los jefes de Estado y gobiernos latinoamericanos que ante la crisis humanitaria deben manifestarse como región, a través de distintas formas institucionales, y exigir de manera urgente a las Naciones Unidas para que obtenga el cese inmediato de los ataques militares, el bloqueo de productos básicos y el asedio humanitario, político y económico a la zona de Gaza, y detener toda forma de terrorismo de Estado. Son reclamos, exclamaciones, ruegos para que de una vez por todas haya paz en Medio Oriente y en el mundo. Se lo dejo para que lo piense y me despido hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Form.
Gracias, Edgardo. Lo digo especialmente, no remarcándolo, pero sí por lo menos para que se vaya sabiendo que no todos tenemos la misma posición. Edgardo Form es judío también, y si grabó esto es porque está de acuerdo. Quien les habla también, y así como hace menos de 10 días yo hablé con Tel Aviv, con la hermana de mi mujer, con Adriana, y su esposo chileno, Igal Vega García, Adriana Gleiserman e Igal, y me dijeron desde ya su condena también a todo lo que estaba pasando, y me comentaron de que El primer día, si no me equivoco, fue el 23 de diciembre, el día anterior a la Nochebuena, 200 israelíes salieron a la calle de Tel Aviv a condenar lo que en ese momento empezaba como un ataque a Gaza, pero que justamente días después ellos me contaban que se estaba por organizar una nueva manifestación, y Efraín Davidi, un periodista amigo, más conocido como Asher Trachtenberg para nosotros en La Plata, lo que pasa que tuvo que cambiar su identidad cuando llegó a Israel, refugiado desde, perseguido por la dictadura argentina, en su momento. Hoy en día recuperó su nombre como Oscar Trachtenberg, el gordo Trachtenberg, como se lo conocía en La Plata y se lo conoce. Efraín, en una comunicación, en un par de comunicaciones que logramos a partir del canal 26, habló de una guerra colonial, dijo que era un ataque de una guerra colonial, y reivindicó que por lo menos él había venido de una manifestación donde 15.000 israelíes habían estado en contra de lo que estaba pasando en Gaza. Uno dice 15.000 israelíes, no es nada alrededor de la mayoría. Israel tiene aproximadamente 5 millones de habitantes, de los cuales los judíos son 3 millones. Parece nada, pero 15.000 tipos en las calles de Israel en contra no es poca cosa. Claro que más del 70%, y eso también es justo decirlo, de la población israelí está a favor absolutamente de todo lo que pasa. Incluso, amigos míos, que gente muy progresista, pero que, bueno, para mí están meando fuera del tarro directamente. Bueno, de Gaza venimos a El Bolsón nuevamente. 21 años, señor Daniel Tornero, Valeria Belazarkovsky, 21 años, bien puesto, che, ustedes lo han cumplido en septiembre, si no me equivoco.
Sí, el 10 de septiembre.
El 10 de septiembre. Che, y es verdad lo que yo dije antes, quiere decir que todo lo que antes hicieron, déjense hinchar, ustedes eran menores de edad.
Claro.
Y lo seguiremos siendo.
Lo seguiremos siendo, claro.
Sin ninguna duda.
Y siempre es verdad lo que vos decís.
¡Ah, me estás sorprendiendo! Che, en el primer programa me bajaron la caña, ¿te acordás?
¿Cuándo?
Hace no sé cuántos años.
¿Éramos qué? ¿Muy serios?
Eran, sí, me dijeron, che, al final se vino, estuve. Era en esta radio, pero creo que la mesa estaba puesta al verde.
¿Pero qué pasó? ¿Qué
no me acuerdo.
Bueno, yo tampoco, éramos tan jóvenes.
Sí,
está
señor.
Todo bien, está todo bien.
Che, pero yo no pude estar en los 20 años, sí mandé algo, me acuerdo.
Sí, como siempre.
Fue lindo, ¿no?
Porque ni en los 20 ni en los 21 pude estar.
No pude estar. ¿En los 21 hicimos un festejo?
Claro,
sí. Eso no me enteré. Los 20 sí fueron una escuela, creo, ¿no?
Sí, siempre festejamos en algún lado.
Ajá.
Especialmente acá. Pero sí, festejo ahí siempre, por todos lados.
Che, ¿y en alguno de esos recuerdos se recordaron lo de aire libre cuando hicimos esa transmisión en la
siempre
Plaza
la
Pagano?
Plaza, siempre claro. La recordamos. La FM Libre, con el Turco Jalil, que nos prestó el transmisor cuando nos vinieron a cerrar la radio.
Fue en febrero.
Y la antena arriba del pino, escondida arriba del de uno de los pinos de la plaza. Y ahí apareció Helio, hicimos la radio abierta, la radio libre se llamó.
Sí.
Y después, bueno, hicimos también un montón de otras picardías.
Todavía me sigo acordando de el una 4x4 que desinflaron y que se fue yendo.
No.
Esos son habladurías.
Eso es mentira. Eso viste la misma película que nosotros.
Ah.
Sí, la película del mismo autor.
Qué bárbaro.
Sí, sí, sí.
Ese hecho.
Que el año que viene ya son 10 años.
10 años de.
No, este año.
Este año. 10 años del secuestro de los equipos.
Ah, así que ahora, en poquitos días,
sí.
Va a ser otro momento.
Vamos
para.
Vamos a tener una fiesta.
Otro momento. Al ¿sí? estilo. En Bariloche se perdió eso. Vos sabés que cada vez que voy, y cuando vine para acá, aunque para venir al Bolsón agarró la Onelli para arriba y no fue por el bajo, que es donde estaba la ¿cómo se llamaba?
Si agarrás la Onelli para venir al Bolsón,
sí,
¿Qué? Vas a terminar en el lago.
No, mentira.
Pero no era por sí, ahí, sí, por bien, la llave y sí, ahí sí, subiendo.
Ah, ¿viste? ¿Estaba de semejante de radio?
No, yo digo de que estaba la cosa donde tomaba el colectivo Don Chávez y donde
sí,
reconoció
la piña,
así.
Sí.
Ah, la piña Astiz.
¿Cómo
la
se llamaba la cosa de la dignidad? Pero
la garita de la dignidad.
Garita. La garita no es que no está más, no está más pintada.
No está más pintada, está despintada.
Qué joda eso, ¿no?
Cuando... Y a ti está libre y todas esas cosas, ¿no?
Y bueno, pero gente de radio sigue existiendo, por
suerte.
Sí,
claro, claro, claro.
Ahí me acuerdo, ¿te acordás de esa noche cuando vino la renga y estaba la gorda
Eve?
Nos cagamos de frío, vos estabas con la gente de Piedra Bocha.
Estábamos con la gente de Piedra Bocha.
Que tocó esa noche. Claro. Y que Eve le decía a los pibes: yo sé que ustedes, en vez de escucharme a mí, quieren escuchar a la renga. ¡Sí! Escuchaba a todos lados. Pero yo les voy a decir que la droga hace mal. ¡No! Decía el público. Y la gorda miraba. Decía, no puede ser. Bueno, le decía la gorda, porque quedaba en los ray. Y le decía, bueno, está bien, pero un poquito. ¡No! Le decía. Y así, una noche hermosísima. Y después le dijo, bueno, por último, ustedes vinieron, ¿quieren escuchar a la renga? Y se armó el quilombo y la gorda dijo, chau.
Chau, chau.
Y la renga subió y fue...
Se tocó todo.
Una noche impresionante. Si no me acuerdo
era
mal,
justamente para conmemorar el aniversario de la piña.
Exactamente.
Sí, no, creo que fue el primer aniversario.
Primer
de
aniversario,
de la piña,
sí, sí. De la piña de Chávez.
De Chávez a...
Astiz.
De este compañero guardaparques que
lo encontró ahí en una calle en Bariloche y se la puso.
Se dio el gustazo.
Esperando el colectivo.
Che, y ya yendo después de los 21 años y de todo esto, hoy, enero del 2009, ¿cómo anda la cosa en el Bolsón? ¿En Alas? Bien, por lo que veo, bien, siguen al aire, volando. ¿Cómo están las cosas en el Bolsón, compañero?
A ver, ¿por dónde empezamos?
Sabés que estamos realmente con la cabeza en otra cuestión, pero que tiene que ver, ¿no?
A ver.
Si salís ahora a la calle y mirás para el noreste, vas a ver la humareda que está produciendo el incendio que se está dando en la Cuesta del Ternero.
Sí.
Tremendo. Y hay miedo de los pobladores de la zona de los Repollos. Hay preocupación porque el viento está soplando del sector este. Y ya se ve el humo ahí atrás del Piltri, digamos, en la punta tipo Los Repollos. Se ve desde acá, de la puerta de la radio, y hay muchísima preocupación. Nosotros tenemos compañeros, amigos, en la zona de la Cuesta del Ternero, donde se ha perdido muchísimo, donde el fuego ha afectado muchas hectáreas y ha quemado casas de algunos pobladores. Y ahora, bueno, hay preocupación. Y todo eso habría empezado en el basurero municipal.
Así
a partir de ahí ya no sé qué más contarte de cómo anda el Bolsón.
Bueno, yo te puedo decir...
Es una gran mierda.
Te voy a decir algo.
A partir de esta cuestión.
Te voy a decir algo que seguramente va a ser tema, no me cabe la menor duda, de Alas en toda esta semana. Porque anoche fuimos a cubrir con mi compañera, con Mijla, al Spliff, donde se hizo un... En realidad, no sé si se hizo o no, porque yo me fui antes, pero hablé con el jefe... un tal Domingo
Sales.
Uh-huh. Al cual conocí, me atendió muy correctamente y todo eso, y en la nota que está viajando hacia Buenos Aires, porque otra de las cosas, compañero, no sé si esto es el culo del mundo o qué, pero si vos querés mandar algo vía avión, no podés. Uh-huh. Si vos querés mandar algo vía fibra óptica, vía satélite, tampoco podés. No sé por qué, no lo estoy criticando, pero me resulta insólito que sábado y domingo la gente de la cooperativa telefónica no trabaje. Fui anoche. Que no haya una guardia, no tengo idea. Pero no es que lo estoy criticando, digo de que fui ayer y encontré todo vacío. Quería mínimamente averiguar si podía o no mandar algo vía satélite. Se puede, hay una fibra óptica, claro, pero que tiene que autorizar telefónica y no sé. Pero hasta el lunes... no puedes hacer nada, y el lunes es tarde a nivel periodístico.
Sí, claro,
pero
claro.
Independientemente de eso,
no tiene que ver.
Habremos lo más importante de lo que les quiero decir es que Sales me dijo de que, porque yo le dije, es verdad que hay algunos atisbos de que sea intencional el incendio. Y Sales dijo, mire, nosotros estamos averiguando, pero hay algo que le quiero decir. Nosotros vimos un foco y estamos tratando de apagarlo y todo lo demás, y 2 kilómetros después, en el medio, se desató otro foco. Entonces dice, es muy raro, me dijo, no sé cuántos años tiene de incendio y de laburo en el spliff y yo qué sé qué, es muy raro que no sean todos en una misma línea, es decir, como que se comunican y que haya un pasillo en el medio en donde por un lado hay fuego y se desata a 2 kilómetros después. Entonces yo le dije, usted está diciendo que es intencional, lo vamos a averiguar, pero es probable, me dijo. Es jodido eso, porque ¿quién puede tener? ¿Qué hay, un negocio económico, como fue en su momento con la María Julia, te acordás? Como
sí,
cuando fue en Bariloche.
En Bariloche.
Que se le adjudicó a ella, por lo menos, hacerse la boluda.
Claro.
Es decir,
no aportar lo que tenía que aportar a través de Nación para que no sucediera lo que sucedió.
Y si no me equivoco, el que era administrador de parques nacionales, la Rendivere, o no sé cómo, la Rendiburu, justamente después, o la Rivier, justamente después, agarró y puso a licitar un montón de esas tierras quemadas.
Bueno, uno de este ejemplo que te daba Dani, que tiene que ver con la preocupación hoy, y que tenemos también los compañeros de Radio de la Tierra, la otra radio de la red de comunicación campesina, que están ahí, que tienen su casita ahí, que están
en la cuesta,
en claro, la cuesta del claro. Ternero.
Están viendo el fuego ahí, por lo menos ayer.
Bueno, por ahí Bolsón en los últimos años ha perfilado ese lugar donde algunos no nos gusta, digamos. Tampoco es que estamos mal, pero sí hay un montón de decisiones políticas que se han ido tomando con, digamos, la apatía de la sociedad, el desgaste de la sociedad, la desmovilización social que existe en general, y Bolsón no es una empanada.
Seguro.
Que, bueno, le van dando un tinte de lugar, que es un lugar paradisíaco, que se está privatizando a pleno.
Claro.
Se está privatizando a
por
pleno.
Por ahí pasa la cosa.
Donde cada vez tenés menos lugares libres donde acceder, la gente de acá, la que vivimos todo el año, donde tenés cada vez más aprietes a los campesinos para que vendan, para que se vayan, aprietes de desalojos, donde tenés ese tipo de ese panorama, es el que se vino y se perfila que va a continuar. Y ahí, bueno, complicidades de los distintos gobiernos, sea municipal, provincial y nacional, para favorecer que esto suceda, digamos, ¿no?
Gobiernos y pobladores.
Claro.
Ajá.
Pobladores.
Claro,
muchos vecinos de Los Repollos vienen mes a mes a rezongar por el tema del basurero. Otros miran para otro lado porque la están pasando bárbaro.
Claro. Uh-huh.
Y el basurero está en Los Repollos.
Ajá.
Otros ni
hablan.
En el medio del bosque.
En el medio del bosque, es decir, contaminando cualquier cosa.
No,
a cielo abierto.
A cielo abierto y que queman de noche. Eso nos decían vecinos también de Los Repollos. Van y queman de noche porque está prohibido quemar.
Claro.
Y los queman.
Y los vientos, ni que hablar. Esto me hace acordar, ¿sabes qué? ¿Sabes? El basurero municipal de Ushuaia, en donde nos escuchan también semana a semana a través de la radio activa allá en el culo del mundo.
¿Por qué no en la cabeza?
Esta es una buena buena observación, compañero.
Podría dar la vuelta.
Vos sabés que los días de viento, que en Ushuaia son bastante usuales.
Sí, claro.
Vos sabés que, y especialmente cuando sopla hacia la ciudad, si no me equivoco, el basurero queda por el lado donde hay una cancha de rugby, donde se hace el seven del fin del mundo, y bla, bla, bla. Y entran a venir papelitos por todos lados, y cualquier papelito es lo mínimo empieza a venir, ¿no? De lo que puede volar, y la gente de Ushuaia dice, la rep...
Ahí es cuando se acuerda.
Y mira, y pero claro, y es una ciudad turística, una ciudad internacionalmente visitada, que de pronto quizá algún alemán, austríaco, sueco, israelí o lo que sea, agarra un papelito y puede decir, ¿y esto de dónde viene? Ah, esto es el basurero municipal.
El fin del mundo.
Es
la basura del fin del mundo.
Y lo vamos a guardar de recuerdo. Qué desastre. Che, sí, es una temática muy preocupante. Nosotros lo vamos a seguir cubriendo, nos encontramos con esto.
Sí, pero más allá, el incendio es el resultado de un montón de cosas que están pasando, que no se resuelven, y que la gente viene, alguna gente viene reclamando desde hace mucho tiempo, y otros se hacen los boludos y no pasa nada.
Claro.
Bueno, esto es el resultado. No sé qué más hace falta como para, no sé si juicio político, no sé qué carajo hay que hacer, pero es responsabilidad de los funcionarios que hoy están usando ese basurero desde hace tanto tiempo.
Seguro, y de mantener este, como vos decís,
si se prendió
este
fuego de ahí, ¿no?
Claro, yo diría que justamente el incendio, quizá el incendio en sí mismo, alguna vez me lo explicaron. Volviendo a Tierra del Fuego, entre Río Grande y Ushuaia hay una lonja de, no les miento, cerca de y debe ser 30 y pico de kilómetros. Todos que, por lo menos hasta hace unos cuantos años, todos quemados. Y sé, porque hace bastante que no voy por la isla, por lo menos hace 8 años, que todo eso prácticamente se regeneró.
Sí, sí, se vuelve. Sí, 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 sí.
Así que el incendio, hasta algunos dicen que le hace bien
a
los bosques. El tema es justamente que detrás de eso, la privatización y toda la historieta que viene, ¿no?
No, los animales que pierde la gente. Hoy la gente de la Cuesta Terrero debe andar no sé dónde buscando, claro, sus animales, si es que el fuego ya bajó, se aflojó. Todo el laburo de toda una vida, las casas, todo eso, digamos, lo turístico, y bueno.
Y me das un pie exacto, porque nosotros y
además
todo...
Además son pinos los que se están quemando, también es una mierda el pino, ¿no? Pero bueno, todo está mal.
Que lo parió, ¿no? Claro. Es una sorpresa para mí, pero bueno, nos están diciendo alguna gente que conoce también, que claro, que no es una... no
es el bosque nativo,
no es autóctono.
Claro. No importa, eso es otra historia. El
tema
es lo
exactamente.
Que
yo les quiero decir también, compañeros, que... De Bolsón, si todo va bien, yo iré a Los Menucos.
Ajá.
Dentro de una semana.
Está bueno.
Porque en Los Menucos, una de las cosas que los medios silencian, y digo todos, no,
sí.
Incluso un diario al cual respeto, cual es el Río Negro, que se hace ahí en Fisquemenuco, en Roca.
Pero que lo respetes es un problema tuyo.
Bueno, está bien, pero por lo menos como una prensa
sí, está bien,
relativamente seria, informada,
bueno,
digamos. Yo nunca leí que, por ejemplo, desde diciembre del 2006 a enero del 2009, o a diciembre del 2008, es decir, en casi 2 años de sequía impresionante, se han muerto 1.200.000 ovejas en Río Negro. 1.200.000 ovejas. Y que la gente de Los Menucos, Comayo, parte de Jacobasi, Clemente Onelli, está entregando o vendiendo sus tierras por mangos, por manguito,
sí,
porque
sí, sí,
no aguanta y se va. Estoy hablando del pequeño propietario.
No, ni hablar.
No de la sociedad rural o del CRA, sino de del pequeño propietario que no banca eso. Les pregunté a alguna gente cuándo se pueden recuperar, y me dijo que con viento a favor y buenas cosechas, las cosechas
sí,
de lana, que a su vez... Otro paréntesis, no vale nada en el mundo entero, hoy el polar hizo mierda todo, volvemos, 4 años, 4 años para volver a tener ese 1.200.000 ovejas que había en Río Negro. Terrible, ¿no? Como parte de todo esto. Che, compas, muchas gracias.
A vos, Elio, muchas gracias.
Buenísimo,
sí.
Buenísimo.
Para mí es un alegrón nuevamente volver. Ustedes ya tienen otra lonja en la historia. Son la radio donde más programas desde el pie se hicieron fuera de Neuquén.
Eso también es un problema.
Entraron
nuestro.
En el guía.
Nos tenemos que hacer cargo.
Otra vez. ¿Cómo?
Que nos tenemos que hacer cargo, digo.
Y después, en esta revista que acabo de ver hace unos días, Vi esa foto histórica.
Ha visto.
Ahí está. Claro, no, turros no me lo mandaron a Neuquén, esperaron que viniera.
Ahora se dio vuelta la tortilla.
Sí, todavía tienen algunos cassettes acá míos para devolverme.
No,
se reciclaron todos.
No me digas que usas cassettes.
No, pero... No,
hablando recién quería mandar, no sé por dónde, qué carajo, a Buenos Aires.
¿Lo mandaron al museo de...
¿Del
disco?
No, es parte del archivo histórico.
Ahora hay una construcción alternativa que se hace con cassettes.
¡No!
Sí, parece.
¿Con las cajitas?
No, con los cassettes.
¿Y qué? ¿Desde el pie fue a parar ahí?
Claro, está formando parte de una vivienda.
Jimena, disponemos. Gracias, Cumpa. Rodrigo Tornero, ¿vos conocés esta canción?
Yo la conozco y la conozco bastante bien, podríamos decir. Es el único disco que me traje cuando tuve la hermosísima suerte también, entre otras cosas, gracias a esta radio, de conocer Cuba. Es el disquito que encontré por ahí en la calle, entre las cosas que andaban dando vueltas.
El único que te trajiste.
Este me lo llevo sin conocerlo, ¿no? Sin conocerlo. Y nunca lo había vuelto a ver hasta ahora que me lo encontré acá en Alas, porque lo trajiste vos de otro lugar.
Exactamente, vamos a decirlo, porque no se lo afané, sino que va a volver. Porque quizá Betina, la Brune, no la Noe, que está en Bolivia en este momento, por lo tanto no nos está escuchando, pero quizá el Francisco, la Manuela o Alelí, dicen, oye, ese disco es el mismo que tiene mi mamá. No es el mismo, es
efectivamente es ese.
Es el disco que va a volver a la casa de los Labrune, y yo, vos sabés, te lo decía fuera del aire, Rodrigo, no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Hoy a la mañana me encontré con ese disco, con el de Egberto Gismonti, y también por ahí quizá viene alguno más que yo vi, con el de Pugliese, ya utilizamos todos, y todos están en la casa de Betina, y dije, qué bárbaro, esto me están diciendo algo, me están diciendo, che, acá me tenés, utilizame.
Es que es verdad que a veces las canciones, las músicas llaman, ¿no? Nos hablan aún sin sonar.
Exactamente.
Aún sin sonar nos están diciendo, aquí estamos para ser escuchadas, ¿no?
Bueno, yo quiero decirle a la gente de Bolsón, a Rodrigo Tornero lo conocen de memoria, lo han visto estudiar acá, lo han visto, bueno, seguramente pronunciar algún discurso en una escuela, en una manifestación estudiantil. Yo con él he discutido, reído, peleado, si se quiere, también en su casa, cuando era mucho más pibe, cuando, si no me equivoco, te ibas un tiempito a la casa de tu vieja en Entre Ríos, puede ser, y después volvías.
Exactamente. Pues yo no me acuerdo que hayamos peleado, sino que me acuerdo que vos me retabas. Eras como el tío que...
puede ser.
Eso no, eso sí.
Ah, puede ser. Puede ser. Muy normal. Mi pibe mayor que está viniendo acá debe... cuando la escuche la grabación va a decir exactamente lo que hacía conmigo.
Tiene razón, claro.
Pero quiero decirte públicamente, Rodrigo hoy en día conduce a FM La Tribu, creo que hiciste un concurso en su momento, que lo ganaste y que con el cual, bueno, vos me dirás hace cuántos años, pero quiero decirte públicamente la alegría que me dio a mí enterarme que un bolsonero, que el hijo de Daniel y Valeria... que alguien que conozco de muy pibe y que valoro muchísimo, porque me acuerdo de tus primeros laburos para la radio, incluso viniendo acá, hemos venido juntos cuando tus viejos estaban apolillando y vos venías a despuntar el vicio y a operar y hacer algunas producciones, que hayas llegado a conducir La Tribu, ni más ni menos, me dio una alegría bárbara.
Eso a mí me da un poco de vergüenza también, porque como vos sabés, todos nuestros proyectos son proyectos que afortunadamente buscan en el trabajo colectivo su esencia, ¿no? Entonces, por supuesto que lo que implica conducir un espacio de esas características o ese nombre que se le pone a algunos proyectos para referenciarlos incluso hacia afuera, ¿no? De director y demás, tienen muchas veces que ver con... justamente una manera de poder seguir viviendo en un mundo como este, pero las lógicas hacia adentro de la radio no implican que un director sea el director.
No, es un colectivo.
Exacto,
¿no?
Sino que es un colectivo de trabajo del cual formo parte también muy orgullosamente, y seguro que todas esas experiencias que vos contás, el hecho de... haber salido con vos al aire en aquel primer programa también, que recuerdo estábamos organizando la marcha por la Noche de los Lápices.
Exactamente, los estudiantes.
Exacto,
acá en Bolsón.
Ahí en el CEM 48, ¿no? En la escuela secundaria acá, una de las. También esas cosas fueron forjando por lo menos una certeza, ¿no? Y que es posible vivir este mundo con otras lógicas y de otras maneras, y que es posible construirlas todos los días. Y la verdad es que esa es la convicción que hoy me encuentra en FM La Tribu, en Buenos Aires, pero que seguramente es la convicción que recorre muchos de nuestros proyectos, incluso el tuyo, ¿no? Y creo que lo sé con bastante certeza.
Así es. Che, venís de ganar hace poquitos días y ganar La Tribu en sí,
exacto,
un concurso internacional.
Sí, nos presentamos a un concurso con un tema que veníamos trabajando ya más o menos hace dos años.
El tema de la trata.
Claro, el tráfico de personas para explotación sexual particularmente, ¿no?
Porque sí.
La trata es un mercado amplio en este mundo. Particularmente tomamos un caso de una piba que a los 14 años fue secuestrada por una red de tráfico de personas que funciona en el noroeste del país, pero particularmente con sede en la provincia de Santa Fe, y que desde allí hace recorrer a las chicas que son secuestradas y demás por diferentes provincias. Esta chica había sido secuestrada particularmente en Santa Fe, luego de escaparse de la villa de Lugano, ahí en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, con una historia de vida realmente muy tremenda, ¿no? Y bueno, tuvimos la fortuna de poder dar con ella, acompañarla, de hecho, a la salita de primeros auxilios para que lleve a su hija y demás, recorrer un par de días la villa, y ella nos fue contando, nos fue relatando su historia. Y a su vez también la fue reconstruyendo para ella misma, ¿no?
Rodri, vos vas a entender, hace un ratito, tu viejo, Daniel, hablaba sobre la actualidad en Bolsón, en toda la zona, en esta comarca andina, que vos también conocés, y el tema es que los incendios. Uh-huh. Justamente hace un rato habíamos pautado esta comunicación. Si te parece, estamos en comunicación directa con Daniel Fontella, un maestro de la escuela número 211, allí en la Cuesta del Ternero. Daniel, buenos mediodías, buenas tardes. ¿Se puede decir buenas tardes? Coméntanos.
Sí, en realidad, qué sé yo, lo único que se puede decir como bueno es que por lo menos la gente, la población, los vecinos acá están, no han sufrido daños personales, ¿no? Daños físicos, y eso es bueno. O sea, el fuego ha estado cerca de las viviendas, salvo una casita de madera que se quemó acá en la vecindad, que no, justamente el poblador no estaba en la casa, así que ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderla. Es la única pérdida lamentable así a nivel de vivienda, ¿no?
Ajá.
Y después, bueno, hasta acá, por suerte, todas las casas el incendio ha pasado cerquita, pero se pudieron defender, y bueno, ahora el horario de mayor calor está recrudeciendo la llama, y ha vuelto la humareda, ahora ya impresiona otra vez el frente de fuego como algo, digamos, importante, ¿no?
Daniel, ¿es verdad que los aviones hidrantes de acá, uno, y también de Bariloche, están funcionando desde temprano?
Sí. Yo mismo he visto acá en la costa del río, hay un faldeo que cae a pique sobre la costa del río, donde hay unos focos. Ahí estuvieron trabajando a la mañana, eso yo lo pude ver personalmente. Hicieron dos pasadas cada uno, y después alcancé a ver también, porque fui a ver a la casa de un vecino en este campo donde te dije se quemó una vivienda, y allí hay pequeños focos. O sea, no, en ese momento no había nada ardiendo en este campo, pero en la parte lindera, que había una forestación, ahí sí había llamas, y los aviones estaban empezando a volcar su carga de agua en ese sector.
Decime, Daniel, yo les comentaba hace un rato, seguramente vos no lo habrás escuchado, o quizá lo captaste, a Daniel y a Vale, que anoche, en un contacto que tuvimos para el Canal 26 con Domingo Sales,
sí,
el jefe del operativo del SPLIF,
sí,
acá en Bolsón, él, si bien no nos aseguraba que había sido intencional, sino que están viendo las causas, pero por ahora lo que están haciendo es tratando de apagarlo,
sí,
nos decía sugestivamente de que uno de los focos era el tema de el basurero y demás, y que había como un pasillo, como 2 kilómetros en donde no había nada, y se había declarado un nuevo foco. ¿Esto es así? ¿La gente lo comenta así? ¿O ustedes no lo llegan a poder visualizar? Mira,
esto no, digamos, en realidad la gente de acá no puede hacer una evaluación de eso, porque en realidad lo que hicieron fue, o sea, simplemente ver que el viento durante la noche, desde ese foco del basurero, que no sé si fue el único o después hubo otro iniciado a posteriori, el fuego se desplazó rápidamente y a las 3, 4 de la mañana ya estaba subiendo acá el faldeo del Cerro Paleta en Cuesta del Ternero. Entonces todos reaccionaron con ya prácticamente con el fuego cerca. Del origen, digamos, el origen ya quedó lejos de la situación que está afectando ahora a los vecinos de acá, ¿no?
Entiendo.
Eso se generó en otra zona que en realidad no habría por ahí que preguntarle a la gente que si hay pobladores cercanos en ese lugar, ¿no? En esa parte que yo más no la conozco muy bien, pero sí conozco el basurero municipal, sé la ubicación absolutamente peligrosa y en la que está en un sector donde hay forestación y bueno, y esto, digamos, no es una cuestión, digamos, accidental o casual, es una cuestión de imprevisión realmente, ¿no? Eso lo sabemos todos, ¿no?
Eso es lo que te quería preguntar por último, vos que laburás, ¿hace cuánto que laburás en la Cuesta del Ternero?
25 años.
¿25 años?
Sí.
Por lo tanto, ¿esto alguna vez lo viste?
Sí, sí, cosas como esta sí, uno ha visto en estos años, unos cuantas.
Bueno, la idea es preguntarte lo que quieras o tengas ganas de decir en este momento, antes de que se pueda decir después del fuego. Ahora estamos durante el fuego, pero el fuego se va a apagar, seguramente,
sí.
Esperemos. ¿Qué tenés ganas de expresar desde la bronca o no?
Mira, es difícil, porque hay un montón de sensaciones encontradas, ¿no?, que uno vive. Acá lo que, digamos, sabemos que el fuego muchas veces, digamos, ni la mejor tecnología ni el mejor equipamiento alcanza para abordar lo que ya se desencadena, ¿no?, lo que el fuego, esa fuerza que tiene el fuego una vez que se desencadena. Pero sí pienso que acá hay los responsables, que cada uno en su área tiene su carga de responsabilidad, tienen que empezar a pensar seriamente, básicamente en que tenemos que terminar con todas estas improvisaciones, malas improvisaciones, que sabemos que realmente no son soluciones, y empezar a actuar en consecuencia, o sea, empezando por el basurero municipal, pero después continuando con una serie de medidas y decisiones que pienso que hay que tomar para que este tipo de situaciones no se produzcan tan fácilmente. Cuesta del Ternero en los últimos años ha sido, salvo el año pasado, siempre ha habido acá incendios, y estas situaciones por ahí tiene que ver con que es un área que no está tan poblada como Mallín Ahogado, como otros parajes cercanos al Bolsón. Pero bueno, precisamente por esa misma razón hay que buscar, pensar mecanismos que sirvan como para prevenir y para que estas situaciones no se repitan, ¿no? Y lo del basurero, bueno, es un tema en el que yo creo que nada de lo que yo diga no debe haber sido dicho por todo el mundo, digamos, un basurero en medio de un bosque, que es una situación que se da acá, que se da también en Lago Puelo, en una zona de cordillera, donde hablamos de la preservación del entorno natural, donde hablamos de la no contaminación, donde hablamos de todo eso que queremos preservar para las generaciones que vienen, y en realidad, hoy por hoy, los que toman las decisiones no están actuando en consecuencia. Hablan y se llenan la boca, pero en definitiva no vemos en los hechos que finalmente se aborden los temas que son esenciales para mejorar la calidad de vida de la población y preservar todo lo que tenemos.
A ver, Daniel, para que lo entienda yo y quizá también la otra gente que está escuchando que no vive en la zona de Bolsón. Cuando vos hablas de basurero municipal, es toda la basura que genera Bolsón y que yo también con mi familia en estos días que estoy acá, ¿se queman ahí en la Cuesta del Ternero?
No, en realidad ni siquiera es acá en el paraje. En realidad el basurero está en la zona de Los Repollos, pero es una zona vecina y donde, si estamos hablando de que hay una forestación y hay áreas forestadas en todo ese corredor, digamos, de comunicación entre los dos parajes, es como absolutamente previsible que un fuego ahí, de acuerdo para dónde sople el viento, para dónde salga, o encara por la ruta para el lado de Bariloche, o encara para el lado de Bolsón, o sube siguiendo el faldeo y viene para Cuesta del Ternero. Siempre va a haber, de acuerdo a las condiciones climáticas, la propagación va a ser para uno u otro sector, que va a ser el área afectada en definitiva. Quiso el destino que un par de veces, por esta cuestión de la cadena de forestaciones que te comentaba, esto se viera afectando a la zona de Cuesta del Ternero, pero eso no quiere decir que siempre sea así.
Entiendo. Daniel Fontella, muchas gracias, viejo. Allí siguen laburando en este momento.
Sí, está trabajando toda la gente que está afectada del plan de manejo del fuego, del SPLIF, gente también de Golondrinas. Hay todo un equipo de gente trabajando y bueno, y ahora los vecinos también se están dando una mano mutuamente y en eso vamos a tratar de aportar algo.
Las cinco familias que fueron evacuadas, ¿dónde están?
Las familias que fueron evacuadas volvieron todas a sus casas, salvo una que no he visto que haya retornado, pero creo que las demás han retornado a sus casas. Porque, bueno, esto continúa y hay que estar en la casa y atender y ver que no se, las pérdidas no sean mayores de las que ya han sido.
Seguro. Daniel Fontella, muchas gracias, compañero.
No hay por qué. Que sigan bien.
Hasta Daniel luego. Fontella, maestro de allí en la escuela 211, debe ser, ¿es una escuela primaria, vos que la conocés?
Es una escuela primaria, sí, de la zona.
Ajá. Antes de cerrar este bloque y avisarles a todos que vamos a tener un rato más porque la gente del Pedregoso que formaba parte de este programa vino más tarde, pero vamos a hacerlo porque corresponde, porque queremos y porque tenemos muchas ganas. De hecho, Daniel Tornero dijo, bueno, cierren, déjenle la radio a Helio, así que yo le tomo la palabra. Absolutamente no sabe con quién está tratando Daniel, no fue una broma. Bueno, vos sí que lo conocés.
Igual afortunadamente hay varios y varias que le han tomado la palabra.
Ay, por suerte.
Se le han adueñado, y está bueno eso, ¿no? Es sí. Parte del espíritu de esto.
Volvemos con Rodrigo Tornero y sin tratando de hacer una síntesis de esto que estábamos hablando antes, de tu ida allá y de esto que recién escuchamos.
Ajá.
Yo te quiero consultar. Cuando esta vez te agarró acá, porque estás acá visitando a tu familia junto con tu compañera y con afectos y tus amigos.
Uh-huh.
Pero cuando de pronto estás a 1900 y pico de kilómetros y viene por Telam o ahí y dice Bolsón, incendio en la Cuesta del Ternero, y que para vos son todas cosas conocidas, te vas haciendo la imagen de todo eso, ¿cómo vivís eso, Rodrigo?
Bueno, lo primero es la angustia que también uno vive acá, aún estando a pocos kilómetros, ¿no? A veces, pero también es verdad que lo vivo de otra manera a partir de que sea más concreta la posibilidad de recurrir a otras fuentes para enterarse de lo que está pasando. Es decir, la posibilidad, por ejemplo, de una radio como la Petú Moguelein, que inauguró hace un año en el Maitén y que hoy está online, es decir, que hoy se puede escuchar.
¡Qué bárbaro!
A través de internet, es para nosotros los que estamos afuera, los que nos fuimos a estudiar o a laburar o a lo que sea, una herramienta
fundamental,
clave. Imprescindible, totalmente, porque nos permite eso, acercarnos de otra manera a los hechos, ¿no? Que no es nada nuevo lo que estoy diciendo, pero me parece que en el marco de eso tan simple y de esa sencillez y de esa cosa tan imperceptible, realmente se da un proceso de conexiones y de vínculos y de volver a encontrarse con los otros lejanos, que es muy fuerte para uno que se va por diferentes motivos, ¿no? Entonces está bueno eso. Yo lo que destacaría es que acercarme a las cosas que están pasando en este lugar, en el Bolsón en particular, o en la zona, hace un par de años se ha vuelto una tarea menos dificultosa, ¿no? Porque acercarse a partir de los medios masivos que ya conocemos, de los medios comerciales y demás, siempre fue bastante complejo, bastante difícil y bastante angustiante. Más angustiante incluso que no saber a veces.
Rodrigo, la verdad que si hace algunos años me hubieran dicho, che, este pibe que viene a hablar sobre la noche de los lápices, que me acuerdo ahora, me hiciste recordar, me dijiste, ¿podremos tener un espacio con los compañeros del centro de estudiantes? Yo le dije, pero claro, y estábamos acá, me hubieran dicho, che, vas a entrevistarte con el director de la tribu, con un compañero del colectivo de la tribu de la calle Lambaré, que siempre paso y veo y que quiero tanto, porque yo quiero mucho a la gente de la tribu, lo digo públicamente, lo dije hace un rato, uh-huh. Ojalá en la historia desde el pie la tribu estaba, digo estaba y está, porque uh-huh. Casi más de 4 años, entre 4 a 5 años de los primeros, después un interregno, después volvimos un año y después no pudimos volver a estar.
Y después quién sabe.
Exactamente, así que ojalá podamos volver a estar, más allá de que vos conozcas el programa, además también es por, digamos, por mérito del propio camino de un programa. Uh-huh.